Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 en punto de este miércoles 16 de diciembre de 2020, te damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, Matías. ¿Tú qué tal? ¿Cómo
bien,
estás?
Me he pasado todo el día pensando en que hay alguien de cumpleaños cercano.
Yeah.
Y que no, sabes quién es. No sé quién es. Como que el 16 de diciembre hay alguien de cumpleaños. Nah, no te digo un hermano, un hijo o la señora. No. Pero
una prima mía está de cumpleaños hoy día.
Saluda a la prima.
Sí.
Prima, ¿qué hora en la casa, prima?
No, porque una prima chica. Yeah.
No, pero... Hay
esta una prima colegiala.
Mira, en esta fecha algo tengo la sensación de que no estoy saludando a un compañero curso.
Se te está
amigo,
yendo, tenía esa sensación.
Se está yendo, así que para hombre o mujer, así que a ti. Que sabes que estás de cumpleaños.
Recibe este abrazo.
Recibe este abrazo. Desde Radio Duna.
Está ¿qué? Como que cómo se llama, estoy ¿qué? Con un problema de olvido. Sí. Oye, leí una entrevista tan buena sobre el olvido. En el The Clinic.
No sé dónde, pero...
Sí, me estoy...
No me acuerdo dónde leí, pero
oye,
buena,
excelente, ¿sí? Excelente. Justo me la leí hoy día o ayer, ya no me acuerdo.
¿Ya?
No, pero era súper interesante la entrevista porque era una experta, una neuróloga que hablaba de la memoria, hablaba del olvido, hablaba de cómo la pandemia ha afectado todo el tema, sobre todo porque perdemos los contextos, perdemos la rutina, entonces es mucho más difícil recordar.
¿Tiene que ver con el cansancio o es mito?
Tiene que ver algo con el cansancio, pero en este año en particular, que todos sentimos que estamos como más olvidadizos, tiene mucho que ver con el contexto, Matías.
Mira, ayer, hablando con un amigo, a esta hora más o menos, cuando yo iba camino al canal, le dije, me contó, vengo saliendo dos días terribles, terminé una pega que estaba enfocado, sin pararme, no me paré desde las 8 de la mañana. Le dije, ¿y está en tu casa todavía? Y me contestó algo que me dejó sorprendido, dijo, enchúfate, pues, viejo. Estoy desde julio, y yo hablo con mucha frecuencia con mi amigo, no es que no hablara desde julio. Enchúfate, pues, estoy desde julio. Le dije, no te puedo creer, me dijo, llevo 4 meses ya en la oficina. Y yo tengo en la cabeza que tú te has pasado toda la cuarentena en tu casa. No, hijo, qué rato. Pero estuvo mucho rato. Claro, porque
bueno,
desde marzo a julio.
Claro,
de una... O sea, del mes 3 al mes 7 estuvo en su casa. Pero ya estamos en el mes 12. Y eso es. Y me pasó lo que tú estás diciendo. Me pasó que me desorienté. Dije, miércale, ¿en qué momento pasó todo
bueno,
este
lo
rato?
Bueno, lo que usaron una metáfora muy bonita dentro de esta entrevista de otra neuróloga estadounidense que decía que este año los recuerdos había sido como un teclado de piano sin teclas negras. Entonces, como no hay momentos, no hay corte, es muy difícil situar los recuerdos porque tú no haces las neuroconexiones. Así.
Es bueno tu ejemplo en el día de 250 años del nacimiento del natalicio de Ludwig van Beethoven.
¿Viste?
Ahora lo que me tendrías que explicar para qué sirven las negras en el teclado.
No. Porque tú cuando tienes, en el fondo son puntos de referencia. Eso se refiere.
Yo no lo sabía, ¿no?
No, yo tampoco sabía. Pero no, me refiero a tener.
Semitono. Semitono, ya listo.
No, es para. Se refiere tendría a eso. Pero podría ser otra cosa, podría ser los árboles de tu jardín, da lo mismo. Tener puntos de referencia.
Puntos de referencia, tal cual.
¿Ves tú?
Mira, Ludwig van Kike.
Que parece que es muy simpático de escena ahora. Y sale una nueva biografía de él a propósito de su...
¿De Beethoven?
Sí, de no sé qué.
Oye, pero
se cumple algo.
Para los que están perdidos la Beethoven o Beethoven, está en la 97.7, ya no está en la 96.5.
Es verdad. Y hay gente que está...
Sí, porque hay gente
que se lo olvidó.
Porque hubo un interreino, hubo un tiempo donde no hubo. Y volvió en otra frecuencia.
Es verdad. Es verdad.
Yo fui viudo mucho tiempo de la Beethoven porque me gusta el momento que estoy cansado. Bueno, pero el cansancio
también afecta.
Y el olvido.
Y hay un efecto que se llama el efecto puerta, que también lo explican. Que es como que uno se paró y vas a alguna parte. No, es que era súper buena, súper buena.
¿Leíste la entrevista?
No, me la leí entera, la encontré súper buena.
¿Cómo se llamaba la doctora?
Se llamaba Andrea Slashvesky.
No,
porque sabía que me iba a preguntar.
No estamos preparados, Andrea, buenas tardes, gracias por recibirnos. La producción
no,
preparada.
Pero buena. El efecto puerta, que es cuando tú te paras y vas llegando a la puerta y ¿A qué venía? ¿A dónde voy?
No, eso a mí no me pasa. Yo desde que descubrí la aplicación Tareas de Google, me ha bajado mucho la angustia. porque no sé si te pasa a ti, es de que el efecto puerta, no lo sabía que era su nombre, es que miércoles hay algo que tengo que hacer. No necesariamente la hora del doctor a las 10:30, porque eso la pierdo, o a la reunión de tal
o
parte.
O el cumpleaños.
Sino que tengo que, no sé, la revisión técnica. Sí. Tengo que ir a hacerme una revisión del oído, en el caso mío de la próstata, digamos, pero bueno, da lo mismo. Tengo que ir una del año, ya. No se me puede olvidar, este es el mes donde tengo que hacérmela. Y por no ir, o por no tomar la decisión ahora, claro, ya,
por no ser
le da vuelta y le da vuelta, me paso 2 semanas, 3 semanas, y de repente se me olvida, mierda, no se me voy a olvidar. Para esa angustia de cosas que no se me pueden olvidar, sí. Mandar a arreglar un zapato que tengo roto. Bueno, Google. Eso es.
¿Y lo mira?
Claro,
porque yo lo tengo, pero no lo miro.
No, porque tú lo anotas sin fecha, dependientes, y cada cierto tiempo miras, anotas todas estas cosas, y que cuando la haces, la aprieta y desaparece.
Qué rico.
Y la sensación de que desaparece, el cambiarle el cierre a esa chaqueta por cualquier tontera, ¡pum! Desaparece y ya no está más dando vueltas en tu cabeza.
Fantástico.
Bueno, alguien que me quiera entrevistar al respecto, yo estoy disponible, ¿eh?
Todo tipo de...
Estoy dando entrevistas sobre el tema del olvido y este tipo de cosas, pero en fin. Ya, ¿qué más tenemos para hoy?
La positividad fue de 5,4, Matías. Llevamos una semana con más de 10.000 casos activos. Entre otras cosas.
¿Y la sensación térmica, cómo está? ¿Te está pasando a ti que hay más gente cercana?
Sí, como que he sabido de gente que se ha infectado o que se ha tenido que ir a hacer el test porque estuvo con alguien que sí estaba contagiado y así. Y me ha tocado ir a la clínica y también están muy estrictos con los protocolos, ya ni siquiera te dejan entrar mucho.
Está más presente en tu radar.
Sí, fíjate.
Por una manera, de una manera u otra, claro.
Sí. ¿Y tú? ¿No todavía?
Todavía no tanto, por suerte.
Qué bueno.
Por suerte todavía no tanto, pero eso indica que no uno puede bajar la guardia, no. Que uno tiene que mantener la percepción de riesgo en alerta. ¿Qué temas para hoy, querida José?
¿Qué más? Bueno, se aprobó la vacuna, el ISP aprobó la vacuna de Pfizer, así que se va a poder empezar a importar. Esa es una gran noticia. Sí. Y ahí también tiene que estar todo el tema, también se está viendo ahora cómo se va a distribuir, porque son 30.000 dosis, que alcanza para 15.000 personas, porque sabemos que la vacuna Pfizer es de, son dos dosis.
Son todas de dos dosis, salvo
Janssen.
Ah, escuchaste el modelo de la mañana.
Te escuché en la mañana. Pero que tampoco está muy seguro, si te voy completo.
Sí, muy bien. ¿Ya? ¿Y?
¿Qué más?
No, eso sería, ¿no?
Eso nomás.
Oye, después te voy a contar. No sé si te escuchaste la mañana, porque hay cosas que vale la pena repetir, la de las fake news de ayer en la tarde.
No, eso no.
Ayer viste la fake news, viste la noticia de a esta hora aproximadamente de que era inminente el.
La vi, me escribió mucha gente, bueno. Además, pues tú sabes algo.
A todos nos pasó.
¿Te has fijado?
Inminente noticia, sí. Llegó otra de WhatsApp. Emol.
Con foto.
Foto, emol. Sí. Bien hechita la página, pam. Inminente toda la región metropolitana. Anuncio de que la región metropolitana completa pasa a cuarentena. ¡Wow! Y uno ve la página, el que se está repitiendo, porque esto lo conté en la mañana, pero son distintos públicos, así que es interesante para. Yo creo que esto es súper educativo, porque yo aprendí mucho al menos. Vi esta cuestión en la página de Emol, la verdad que no me hice muchas preguntas, pero como igual era tan heavy, me acerqué, fue el teléfono, agrandé la foto. Y vi, dice que a las 18:10 era. Y ya eran las 19, ponte tú. O a las 20:10, ya habían pasado 50 minutos. Yo dije, si esto hubiese sido tan inminente, ya se sabría.
Claro.
Yo estaba a punto de entrar a las noticias ayer. Entonces, lo que hice fue escribirle. Bueno, entré a la página de Mol y no salía.
Claro.
Raro. Le escribí al. No es que yo tenga un acceso tan directo. Una vez a las 1000 le he podido escribir al ministro de Salud. Le escribí, doctor, estoy a punto de traer las noticias. Quiero chequear esta noticia porque para poder tener información. Tuvo la amabilidad el ministro de responderme rápidamente. Dice, totalmente falso. Y luego, bueno, él después dio declaración.
Sí,
y
salió la radio Bio Bio, explicaron bien.
El propio Mol también hizo la aclaración. Pero qué impresionante porque.
Y la rapidez con que. Se propagó.
Se propagó una rapidez, con una verosimilitud, sí, una plausibilidad, bien hecho. El daño que puede generar la incertidumbre. El que hizo eso, francamente, es. No voy a usar, hay palabras que no se usan en la radio, pero es muy mal nacido porque genera mucha angustia. Imagínate lo que le está pasando al tipo que tiene abierto su local con un esfuerzo enorme, tiene contratado dos mozos y está haciendo el esfuerzo para contratar al tercero. O estaba a punto de contratar a alguien o hacer una inversión, la deja de hacer y se pierde un empleo. El tipo que, en fin, bueno, ponte en miles de situaciones de la angustia por un minuto, decir, mierda, todo vuelta atrás, todo lo mal que lo pasé. ¿Para qué lo hace alguien? ¿Cuál es la finalidad de hacer eso? Pero bueno, así que ojo con las fake news. Cualquier noticia importante que usted vea, lo primero que tiene que hacer es revisar dónde la leyó, si es un medio creíble o no. Y si es foto de un medio creíble, vaya a ese medio que es la fuente original. No le digo que usted le escriba al ministro, porque probablemente los periodistas tenemos acceso a las autoridades, sí, de vez en cuando y de cuando en vez, no siempre. Las personas comunes y corrientes no la tienen, entonces no pueden escribirle, pero sí pueden ir a la fuente. Sí. Y no den por bueno cualquier noticia. Le llegó en el WhatsApp de los primos, de los amigos, de los compañeros curso, una noticia de el otro día, un incendio en la casa.
Sí,
pues,
¿te acuerdas de Gonzalo Vial?
Bueno, no era verdad. No era verdad, era un cortocircuito, claro. No era un ataque de determinadas personas en la Araucanía. El daño que se genera con las fake news, y vamos a estar cada vez más llenos y van a ser cada vez más perfectas, cada vez mejor hechas. Nunca le va a aparecer ya una noticia que apareció una serpiente con oreja. Eso de una, no, pero sí te puede.
Será como para el día de los inocentes.
Pero sí te puede aparecer que apareció una serpiente, digamos, en la oficina de al lado de tu casa, digamos, o en la moneda, o, ¿cachai?
Sí, pues.
Bueno, pero en fin. Ya pues.
Así pues.
Vamos con los titulares, si te parece, ¿no?
Me parece.
Si te conoces, estás en Duna.
Nada personal. Quique. Ya va.
¿Cómo están?
¿Ven y tú?
Bien también.
Qué bueno.
Lo echaba de menos.
Pero a mí me has visto
a... aquí a los dos.
A mí me has visto a...
Sí.
Enrique Javier.
¿Cómo estás tú? Estamos muy impactados con las imágenes que estamos viendo.
Estamos viendo las imágenes en la pantalla que hay aquí de un...
O sea, a mí me podrían fiscalizar por lo mismo.
No, es que es una imagen de un tipo tratando de arrancar y
atropellando.
Y atropellando gente.
Ay, qué terrible.
Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera anunció que el bono COVID Navidad comenzará a ser transferido a los beneficiarios a partir de mañana y no desde el 21 de diciembre como estaba programado. El monto del bono irá entre los 25.000 a 55.000 pesos por cada integrante de la familia. Y por unanimidad, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la nominación de Mario Carroza para integrar la Corte Suprema. La decisión se adoptó luego de que el ministro expusiera ante los parlamentarios y defendiera la transparencia y el proceso constitucional. Ahora su nombre deberá ser ratificado por la Cámara Alta. El senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática resolvió poner en tabla en la Comisión de Derechos Humanos del Senado el proyecto que propone un indulto para los detenidos en el marco de las protestas del estallido social. Junto a esto, el legislador Frente Amplista manifestó su sorpresa por el anuncio del presidente Sebastián Piñera de vetar la iniciativa en caso de que ésta avance en el Congreso. En noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso de mascarillas durante las reuniones familiares de Navidad y de fin de año en Europa y advirtió que existe un riesgo elevado de que la pandemia se agrave a principios del 2021. Junto a esto, la OMS informó que la misión internacional que investiga el origen del COVID-19 viajará a China en enero para partir las pesquisas en la ciudad de Wuhan.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7:14 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos de inmediato con los números de hoy, si te parece.
Me parece fantástico. Sí, acá los tengo. Oye, hoy día se informaron 1.402 nuevos casos, 1.052 con síntomas y 330 asintomáticos. Total a la fecha, 576.731. Pacientes activos, 10.864 y recuperados, 549.852. Se informaron también 10 nuevos fallecidos, lo que es un total de 15.959 según cifras del DEIS. Y también se reportaron ayer, Matías, 25.899 exámenes de PCR, lo que hace una positividad del 5,8. Creo. ¿De qué?
¿Cuántos PCRs?
25.899. Pero acuérdate que las cifras de martes y miércoles generalmente datan del fin de semana, así que suelen ser un poquito más bajas con respecto al resto de la semana.
Oye, casos en los países europeos, uh-huh, que nos han tenido más preocupados porque
están más descarados.
Exactamente, estaba mirando aquí el mapa y déjame mirar cómo estaba, por ejemplo, Alemania. Mira, Alemania está con, esto me queda borrado, lamentablemente, estaba con 735 fallecidos. Depende de dónde se tome, depende del horario que se tome, no sé si en fecha calendaria, en fin, pero peras con peras, porque ayer este número era 600 y tanto, 500 y tanto, y día 735, y yo escuché sobre Alemania hoy día que llegó a los 900. Estamos hablando de nuevos de 30.000 casos diarios en Alemania, donde es uno de los puntos más
claro,
altos.
Claro, donde además en la primera ola, ¿te acuerdas que hubo muchos casos, pero estuvo siempre muy controlado? O sea, había estaba, si bien había muchos casos, estaba bien manejada la pandemia.
Exactamente, en el Reino Unido también 612 casos nuevos según este contador, que es el coronavirus.app. Para Francia, te lo comenté, ¿no?
¿No?
Porque Alemania,
no.
Francia, déjame te digo el tiro. No, está con más 3, debe haber partido desde cero de nuevo. Por lo tanto, no nos sirve este contador. Pero España, bueno, están todos con sus cifras.
Oye, récord. En Holanda están con hartos casos también.
Fíjate. ¿Holanda?
Sí.
Te veo inmediatamente
en Países Bajos.
Netherlands,
Países Claro, que Bajos. No había soñado tanto durante la primera ola y ahora están bastante complicados.
Me da la impresión de que ha cambiado el día. Por lo tanto, están empezando de nuevo el conteo. Por lo tanto, no, en este caso, pero si vamos a Worldometer, que sí los tiene, país por país, y ahí los pone en un casos nuevos, sí, en casos nuevos, tenemos que el país que la está llevando, bueno, Estados Unidos naturalmente, Unidos. Sí. Con 189.000 casos nuevos, puede ser, 189.000 casos nuevos, luego Brasil, 66.000 casos nuevos, Turquía, 30.000, Alemania.
¿Y superaron a India más?
En casos nuevos. India está con 21.000, pero es que mira.
Está bajando a India, o sea, 21.000 es muchísimo, pero.
Pero es que en cuarto lugar está Alemania, con 28.000 casos nuevos. Sí, casos totales, casos nuevos, 28.000. Rusia, 26.000. Reino Unido, 25.000. Es que lo que te voy a poner es nuevas muertes, y ahí es lo que te estoy hablando, es que efectivamente Alemania 749, Italia 680, Reino Unido 612, Estados Unidos 3.000. 3.000 muertos. El atentado a las Torres Gemelas mató a 3.000 personas. Sí. 3.000 muertos diarios. El atentado del 11 de septiembre del 2001 está teniendo todos los días Estados Unidos. Brasil 800, México 800, Alemania 750. Ese es el drama que está viviendo el mundo no sé si ya segunda ola o lo
ya,
que fue.
Claro que ya, bueno, esta masacre en el fondo.
7:18 estás en Duna.
Nada personal. Oye, en todo caso, no olvides Chile, Matías, porque hoy día salió el nuevo informe epidemiológico y hay 36 comunas en Chile que superan los 100 casos activos, que es bastante alto. No están en la región metropolitana, están más bien en Punta Arenas, Concepción, Puerto Montt, después también está Los Ángeles, Chillán, Talcahuano, hacia el sur la mayoría de ellas. Y la región metropolitana está más controlado. Ahora, también se está viendo un aumento bastante más rápido que en los meses anteriores. La comuna de Cabado de Hornos es la que tiene la mayor tasa de incidencia de activos, es decir, el número de personas en fase de contagio por cada 100.000 habitantes. Esa es la comuna de Cabado de Hornos, pero es una comuna bastante chiquitita. Por lo tanto, es más probable que se produzcan también estos.
¿Y el brote? ¿Qué me dices tú del brote de Los Ángeles, pues? Del hospital de Los Ángeles, que estaba un brote ayer que déjame ver, porque me parece que había crecido. En algún momento, eran ayer 65, 67 casos.
¿Ya?
Y
todos en el hospital de Los Ángeles.
Sí. Exactamente. Yeah. Un hospital que, fíjate, el brote de coronavirus.
¿Y es dentro del personal médico?
No.
Ya, de enfermos.
Sí, mira.
Bueno, Los Ángeles es la cuarta ciudad con más casos.
Aquí lo tengo, que anoche lo dimos en las noticias, y un brote que fue que todavía no tiene mucha información de por qué se dio. Se está haciendo la mira, aquí lo tengo en dice brote en el hospital de Los Ángeles, es una noticia de la radio de Bío que es de hace una hora. Uh-huh. Llega a 73 casos en el hospital y provincia del Biobío ya sumó 85 nuevos contagios. Fíjate que la la red de contactos estrechos de esas 60, anoche eran 65, hoy día son 73 personas en el hospital, daba 280 personas de contactos estrechos, en los cuales había que ir a hacerle la trazabilidad y acercarse para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, estos casos, dice Los Ángeles, tuvo 62 nuevos casos, cifrando en 355 los contagiantes, liderando a nivel regional sus cifras. Sin lugar a duda, había que hacer una operación específica con Los Ángeles para aislar.
Oye, lo que me dice acá Quique, que preliminarmente, al parecer, el paciente que habría comenzado este brote, el cero, claro, fue un PCR negativo, un falso negativo.
¿Un falso negativo?
Claro, era un paciente sintomático con PCR negativo. Él se sentía mal y fue a hacerse el examen.
Tiene toda la razón, falso.
Y le salió el PCR negativo. Pero y un
se
falso.
Seguía sintiendo mal, se seguía sintiendo mal. Entonces,
claro, y se tranquilizó. Sí. Oye, supe de un caso la semana pasada, lo mismo, un chiquillo de 21 años, que también se sentía mal, había perdido el olfato, el gusto, todo el cuento. Fue a hacerse el examen, le salió negativo, se relajó, se fue a la playa. Pero lo llamaron rápidamente, el fin de semana largo fue eso, lo llamaron rápidamente del laboratorio donde se había hecho el PCR, al día siguiente le dijeron, nos equivocamos.
Tiene.
Estás positivo.
Y no, bueno, y no se puede echar para atrás la vida.
No, se volvió Santiago.
No, claro, pero ya habías tenido
contacto. Bueno, claro, pero ya había estado contacto, había claro. Viajado. Y toda la gente que había estado con él en la casa donde él había alojado y todo el cuento, se tuvieron que todos partir a hacer el PCR, menos mal... era en la casa de un doctor, entonces como que igual le dijeron quédate con la mascarilla por si acaso y se salvaron.
7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Estamos ya con... no todavía? No.
Oye, ¿viste lo de hoy esta ley que el ministro Briones mandó al Congreso para regular los cambios de fondos de pensión?
Sí.
Se podría solamente cambiar dos veces al año.
O cambiarse más a los fondos adyacentes.
O sea, del A al B, del B al A o al C.
Claro, exactamente. Porque los cambios de los felices de forrado, todos estos cambios claro. Son del A al
son
E.
Los saltos.
Del E al A, al E. Lo que hace que hay unos movimientos feroces y con unos efectos tremendos para los fondos, para rentabilidades, para el mercado
capital. Para el sistema financiero.
Exactamente.
Que lo han alertado todos, lo alertó el Banco Central, la CMF, bueno, todas las instituciones financieras respetables del país lo han dicho, el problema que causa y además que finalmente el efecto más grave, el problema y que causa a la gente que se está en ese momento justamente pensionando, que ha visto a muchos de ellos bajar mucho los fondos. Y lo que es súper complicado, porque en el fondo tú te vas a pensionar y si justo se cambiaron no sé cuánta gente por ese día, te hipoteca toda tu pensión hacia el futuro.
Lo interesante es que el ministro de Hacienda da un paso bien, bien audaz,
sí.
Lo cual yo al menos aplaudo, porque le pone el cascabel al gato, claro. A lo que está pasando y que todos sospechan. Pero el ministro tiene que ir un poco más allá de la sospecha, tiene que investigar. Y si ha dicho lo que ha dicho, yo me imagino que está en camino de conocer algo. Esto ya es cosecha propia. Uh-huh. Pero dice que, mire, usted puede revisar en las redes sociales, dice el ministro
Briones. Sí. Ah, por lo del corralito. Acuérdate que por le pusieron la ley corralito.
Claro.
Pero obvio. Las partes interesadas.
Usted puede revisar en las redes sociales de dónde viene ese hashtag. Y no viene de la ciudadanía, lo del corralito. Sí. Viene de una de las empresas interesadas. Y qué felices y forrados, claro. Esa referencia hace. Claro, el punto es que alguien dice, bueno, pero es que hay gente que conoce menos de los temas, es más ignorante en un tema técnico, como son las pensiones. Cuando uno empieza a averiguar, hay más gente de la que uno se imagina con más conocimiento, con más educación, con más, que sí están estas empresas, Felices y Forrado u otra,
sí.
Y no solamente gente desprovista de conocimientos. A veces gente que cree que porque no, que porque se lo dice una empresa que tiene un logo, tiene una página web, tiene una aplicación, es verdadera y te ayuda, y no necesariamente te ayuda. Lo que no está claro, ¿qué intereses tienen detrás de estas empresas? No está claro. Muchos
¿qué hacen con la información?
Muchos sospechan que eventualmente
hay ventas y compras,
alguna de estas empresas pueden tomar posiciones antes. Si yo sé que yo promuevo tal cambio y que me van a seguir 180.000 personas y que va a mover el mercado capitales para un determinado lado.
Por ejemplo, que va a subir el dólar.
Sencillamente yo puedo tomar una posición antes, comprar dólares antes de que va a subir el dólar. Te pongo un ejemplo, y eso son las cosas que están tratando de evitar, además del daño en general
al sistema,
a las pensiones, al sistema, al mercado de capitales, en fin. Así que el ministro Briones envía este proyecto que para algunos es coartar la libertad que se puso con los multifondos y poder cambiarse. No, la libertad no es libre para cualquier cosa. La libertad, todos le entendemos cuáles son sus limitaciones.
Tiene borde, lo mismo que lo decía el propio ministro Briones, decía, oye, las leyes son justamente para eso. La libertad, obvio, todos creemos la libertad, pero para algo existe la normativa jurídica que va creando bordes y va creando, claro, límites para que mi libertad no afecte la libertad del vecino.
Porque
vivimos en sociedad, pues.
Sí, y hay una naturaleza humana.
Por supuesto.
Imagínate, no tuviéramos límites en nuestras propiedades, en nuestras casas. ¿Cuántos cercos habrían corrido si no hubiese un registro legal, con coordenadas, con un...
Oye, las mismas pensiones son obligatorias, pues.
Y son obligatorias desde el fin del siglo XIX, entiendo, donde se... Fue Bismarck, me parece.
¿Ah, sí? ¿Otto?
¿De qué fue? Leí el otro en un artículo. ¿Ya? Que en el primero que crea esta idea diciendo, mire, el ser humano no es capaz de... Pero es que eso no son solo el límite. Es que en la naturaleza del ser humano es más fácil mirar el corto plazo
que
el largo plazo.
Por supuesto, que pensar... Tú siempre piensas que mañana está muy lejos el mañana.
Nadie cree que va a llegar a tener 60, claro, 70,
no
80.
No va a tener pega.
Claro, y es un poco lo que nos está pasando hoy con esta locura, de gastarnos la plata para un problema real de nuestra economía, de una crisis, con las platas del mañana. Es una locura, porque nos estamos gastando la plata que yo guardé para, bueno, si no hay otra y es la última ratio, efectivamente la última, no hay más. Pero la pregunta es, y recomiendo mucho una columna que salió publicada anoche en Project Syndicate, que es un portal de columnas de opinión, que está en muchos idiomas, una del ex ministro Andrés Velasco, que se llama Mundo al Revés, creo, y explica, no al público chileno, esto es para
al mundo mundial,
porque
around the world,
le explica qué es lo que está pasando en Chile con este tema de las pensiones, y explica quién es Pamela Gil, explica esa locura de, si toda la clase política, con los incentivos que puedan tener, por ejemplo, salir reelegidos y ponerse del lado de los buenos, defiendo a los buenos, yo defiendo a los débiles, yo obviamente estoy por el retiro del 10% porque quiero que los débiles tengan que comer. Si usted tiene esa capacidad de votar por los débiles y la clase política, derecha e izquierda, son capaces de poner en jaque al sistema, presionar al Estado para que haga una ley como la que hizo el 10%, ¿por qué no usa esa misma fuerza política para que el Estado use otra fórmula para poner plata a través de, por ejemplo, transferencias directas, por ejemplo, deuda, por ejemplo, no tengo idea, voy a inventar esto yo, venta de algún activo, pero ¿por qué tiene que ser a costa de echar a perder los ahorros que tengo para mi pensión para 20, 30, 40, 50 años más? Si es una burrada lo que hicimos, es una bestialidad.
Sobre todo cuando estábamos discutiendo cómo aumentar esas pensiones, porque había una conciencia y un consenso de que eran muy bajas.
Nos gastamos la plata.
Y ahora va a ser más bajo todavía.
Nos gastamos la plata que teníamos guardada para cuando fuéramos viejos y la gastamos cuando todavía no somos viejos. Alguien dirá, no queda otra. Es que sí queda otra. Siempre hay alternativas. Usamos la que es más fácil. ¿Por qué? Porque lo que quieren, en definitiva, es hacerle daño a las AFP. Que lo que están haciendo no es daño a las AFP, se equivocan además. Porque creen que con esto es, como el nombre de AFP es un eslogan que vende y vende bien, bueno, dos pájaros de un tiro. Consigo plata, yo soy bueno.
Delegitimo el sistema.
Estoy del lado de los buenos y además le hago daño a las AFP. Pero las dos cosas parecen ser falaces. Pero bueno, hoy día no. Efectivamente fue von Krismar, ¿eh? Sí, el primer sistema de seguridad social fue creado por von Krismar en Alemania en 1881, fíjate, a finales del siglo XIX. Y el sistema que introdujo es de reparto de pensiones contributivas, es decir, un sistema en el que existía relación directa entre la contribución de los trabajadores y sus pensiones.
Ya, pero en el fondo era ahorro personal también.
No, o era se, como no sé los detalles, ya, no. pero
fue el primero que pensó que hay que hacer algo hoy para mañana.
Exactamente, perfecto. porque y obligar. Porque no está en la naturaleza humana pensando 40 años más.
Pensar en el mañana, lógico.
Así es.
Muy bien.
Aportes de la historia.
Sí.
7 de la tarde, 29 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Paula Escobar.
Che, Paula. ¿Cómo estás?
¿Qué tal,
Paula?
¿Ustedes?
Bien, pues, ¿y tú?
Muy bien.
Oye,
nos vamos de Alemania a la primavera árabe.
Sí, sí, sí. Pero oye, quiero decirte que me llegó y no he leído todavía el libro, que es precioso, el libro de tu...
El
año de la plaga, sí. Me llegó recién.
Con Francisco Lea, sí.
Exactamente, aquí a la radio, que es. Además,
historieta.
Sí, son relatos gráficos.
Historia ilustrada.
Yo reporté esa historia y Francisco Lea, que es un gran dibujante, sí, las dibujó. Así que son 10 relatos gráficos reales, por supuesto, de personas que vivieron cosas bastante extraordinarias durante la pandemia. Así que, José, el tuyo va en camino.
¡Ay, no ya! Llegó. ¡Qué
entretenido! Sí. Bonito, porque yo alcancé a leer cuando me llegó, se lo abrí, ¿ya?, en chino, que a las dos primeras páginas, y justamente me atrajo mucho porque era la historia de dos doctores en Magallanes, entiendo que un doctor, claro, y doctora, sí, que tenían un primo, esto si no me equivoco es en enero, sí, que tenían, sí, un primo o una prima en España. Que estaba quedando la escoba, ¿sí?, y a través de... el correo de la familia que todos tenemos. Oye, brujas, hay un, claro, primo que me está informando que está quedando la escoba y pasa tal o cual, sí, cosa. Estoy inventando, exacto, porque no avancé más en la historia, pero es atractivo cómo tú puedes ir adelantando, claro, lo que va a pasar. Bueno, esa es la narración de la primera historia del libro de la
Paola. No, y ya vas a ver, no les voy a spoilear lo que le pasó a los dos doctores, eso de Punta Arenas, que terminaron los dos en la UTI, y ahí no les cuento qué más pasó, pero vivieron algo realmente bastante, bastante terrible.
Mira, preciosa la edición. Sí.
Qué buena idea, además.
Felicitaciones.
Sí, creativo.
Sabes que el relato gráfico ha agarrado mucha fuerza para, sí, contar historias de no ficción. Así que por eso con Olea quisimos hacerlo así. Estamos muy contentos. Así que muchas gracias.
Qué bueno. Felicitaciones.
Sí, muy bonito, muy bonito además la edición y todo. Es de Universidad de Comportal y Cataluña, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
Se agradece el envío. Paula, ya, ¿con qué historia?
Oye, fíjate que mañana se cumplen 10 años desde que este vendedor ambulante... Mohamed Bouazizi se quemó en Túnez, iniciando un proceso no solo en Túnez, sino que en muchos países árabes, conocido como la Primavera Árabe. ¿Ya? Este joven, acordémonos, que desesperado porque le seguían, digamos, teniendo problemas con un oficial de policía por donde había dejado estacionado su carro, donde vendía él en la calle, se echó fuego encima. Frente a la oficina de la policía o de la autoridad de su ciudad. Y lo que pasó en Túnez fue que, bueno, Túnez vamos a conversar más en detalle después, pero en ese país esto prendió muy rápido y en enero, digamos un mes después, o sí, un mes y un poquito después, ya las protestas eran masivas y Ben Ali, que era este dictador o autócrata que llevaba gobernando 20 y tantos años, cayó, ¿ya? Y eso fue el inicio también entonces de los procesos que empezaron a pasar, acuérdense, en Egipto, que fue, claro, muy importante, ¿se acuerdan? La Plaza Tahrir llena de miles y miles, increíble, y millones de personas protestando.
Déjame hacer una recomendación, sí, está The Square, que es un documental que está en Netflix, yo lo vi hace como un año, supongo que todavía está, que justamente sobre la Plaza Tahrir.
Ay, qué bueno, porque ese, sí, yo creo que es una de las protestas más emblemáticas que uno vio.
Es muy bonito el documental, véanlo.
Oye, qué buen dato. Y después se expandió a otros países, por supuesto, Libia, Siria, Yemen, Bahrein también. Y en ese minuto, no sé cómo ya estábamos todos grandes y reporteando, pero en su minuto, los primeros meses de esto, se vivió con mucha esperanza de que este pueblo...
Como renovador, aire renovador,
claro, que iban a sacar a todos estos dictadores, sí, ¿no? Desde, sí, Gaddafi, bueno, Ben Ali... En fin, una cantidad de, digamos, Hosni Mubarak, Abdullah Saleh, que era del yemení, o sea, que iban a salir todos estos viejos autócratas, dictadores, iban a venir aires de democracia, y además muy inspirado en la juventud. Entonces partió como con mucho viento positivo, y lo que vamos a analizar ahora es qué pasó después. Y fíjense que yo recuerdo que justamente en enero, cuando ya esto llevaba muy poco, me tocó entrevistar a Tom Friedman, el columnista y premio Pulitzer americano, y él me dijo, digamos, contrario a lo que toda la gente estaba diciendo, que esto era muy esperanzador y muy bueno, me dijo, mira, los procesos políticos, especialmente en Medio Oriente, pero en todos lados, me dijo, no hay que mirar el día después, sino el día después del día después.
¿Paula?
Ese es el día que, sí, importa. Paula, y fíjense que es bien importante para analizar estos fenómenos.
Claro, porque una de las cosas que dejan muchas veces estos regímenes, estas dictaduras, es la el despoblado institucional.
Exacto.
Entonces, si tú no tienes una arquitectura institucional relativamente espesa y poderosa, cuando cae el dictador, que es un líder que lleva muchos años, se cae todo, claro, y caes en el vacío. Entonces,
exactamente.
Pasas a
no
la
hay
anarquía.
Manera de hacer transiciones, no hay manera. Entonces, al final lo que vamos a ver es que muchos países están muchísimo peor. Mm. Bueno, obviamente en el caso de Libia, Siria y Yemen, esto se transformó en unas guerras civiles espantosas, cuyas imágenes conocemos, y que si bien, claro, no podemos decir que la primavera árabe gatilló la guerra civil, la verdad es que cómo este proceso fue no conducido y no liderado, y potencias externas empezaron también a tomar partido, porque cada uno aquí ve cómo le lleva agua a su molino, terminaron en guerras civiles espantosas, digamos todavía en curso, con ya en Libia, digamos, con Estado fallido, ¿para qué vamos a hablar de Siria y de Yemen? Y Egipto pasó que, bueno, cayó Hosni Mubarak, que fue un momento obviamente de mucha alegría, esa imagen de la plaza, digamos, con toda la gente celebrando que había caído Hosni Mubarak, que es bien imborrable.
Sí.
Hubo elecciones, ¿se acuerdan ustedes?
Por supuesto, salió electo los hermanos musulmanes.
De los hermanos musulmanes, que estaba prohibido, Mohamed Morsi, y la verdad es que duró súper poco, un año creo, y un golpe de estado de al-Sisi, que es el digamos, quien detenta el poder hoy día, y que lo que dicen los que han reporteado en el lugar y todo, es que se comporta de una manera más dictatorial y con más restricciones que Mubarak.
Y era cercano, o sea, Mubarak, era un hombre bastante...
Claro, pero en el fondo hoy día hay más restricciones a cómo se vivía que cómo se vivía hace 10 años. Entonces esto no trajo, digamos, bueno, y obviamente fuerte represión de los movimientos islamistas. Entonces dejó, digamos, un sabor muy amargo en estos países, de no, como decía Matías, construir, no había institucionalidad de la cual agarrarse, ni líderes que estuvieran preparados para lo que venía. Y Túnez, que es donde todo esto partió, es la única, como digamos, muestra de esperanza de la primavera árabe, pero también he estado leyendo harto y tampoco es tan claro. Primero, porque bueno, Túnez es la única democracia hoy día en el mundo árabe, algo que es bien, bien impresionante, y a pesar de que la situación no está tan buena hoy día, ellos efectivamente han celebrado dos elecciones presidenciales democráticas, tienen un parlamento, tienen, digamos, un sistema político democrático, que eso ya es bastante importante, digamos, en una
bastante
zona
que donde, decir, claro,
donde no hay ningún otro, digamos, donde están solos. Han hecho justicia transicional, han aplicado estos procesos también para ir analizando las violaciones de los derechos humanos que hubo con Ben Ali, etcétera. Han avanzado sin duda, pero fíjense ustedes que la situación en Túnez es bastante complicada por razones económicas, y lo que dicen los analistas y las personas allá es que han estallado nuevas manifestaciones por la situación económica terrible, y que se lo ven especialmente en un desempleo que está en torno, nunca ha bajado de un 15% antes de la pandemia. Los servicios públicos súper deficientes, que por ejemplo, no hay gas para cocinar, no hay cosas básicas, hay escasez de alimentos, y mire, un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que Túnez es el único país del mundo donde las personas que son más educadas no tienen trabajo, e incluso pasaron una ley, y miren esta cuestión, pasaron una ley donde el Parlamento pasó una ley diciendo que les daban trabajos a aquellas personas que estaban graduados de la universidad, que estuvieran desempleados por una década. O sea, ese es un universo real de gente que estudió en la universidad, lleva 10 años sin trabajo, todos los años de la primavera árabe, dándole como un trabajo especial, digamos.
¿Y eso cómo se explica, Paula? Porque van en el fondo empresas grandes a hacer manufactura allá y contratan mano de obra barata, y esa es la forma, no sé, la estructura productiva, porque es raro que la gente más educada no tenga trabajo,
es como
inexplicable.
Lo que dicen, lo que explican, es que la situación económica es tan mala que la verdad es que no hay ninguna posibilidad de futuro, no hay crecimiento económico, no hay nuevas inversiones, hay un enredo además entre los partidos de antes y los partidos de ayer,
y hay alto terrorismo también,
cómo están dividiendo
también
el poder, y la verdad es que en el fondo la economía es un desastre. ¿Y qué ha pasado con eso? Que hay muchas personas jóvenes que en el fondo miran a lo que pasó con Mohamed Bouazizi, diciendo, bueno, él en el fondo hizo este gesto, digamos, tan dramático, pero la verdad es que estamos peor que antes. O sea, en el fondo, aquí se ha perdido la capacidad de tener trabajo, se han perdido bienes básicos, no hay un futuro, hasta muchos inmigrando, yéndose del país, hay muchos que se han radicalizado. Acuérdense ustedes que en Nice hubo un atentado terrorista hecho por tunecinos.
Ahora,
están radicalizándose, digamos.
Pero un súper riesgo para la democracia, porque si en el fondo, si tú me decís, ya tengo democracia, lo logramos, pero estamos más pobres, no hay trabajo, se desvaloriza también el valor de la democracia.
Y fíjate que hoy día justo venía en La Tercera un artículo que dice que además está creciendo la ira en la ciudad tunecina donde hace 10 años explotó el conflicto. Además están teniendo protestas que, además el coronavirus, está causando un problema gravísimo, sabemos, en todo el mundo, pero en estos países árabes además, porque hay una tensión acumulada que creen que puede hacer estallar una nueva primavera árabe, pero que ya no se llama primavera, sino invierno, según Noah Feldman, que es un autor, un profesor de Harvard, que escribió un libro sobre el tema, diciendo que en el fondo, al final había tanta esperanza en esta revolución, pero que al final están quedando como sin importancia, por una parte, por el caos y el terror que siguió después, pero también porque no fueron capaces de hacer un cambio político real que los llevara a una democracia sustentable, digamos. Estamos viendo guerras civiles, estamos viendo en Egipto una situación dictatorial peor que la que tenían antes, y en Túnez, que es la esperanza, digamos, esta situación tan complicada. Incluso fíjense que la política, que hoy día, digamos, es como la más, que tiene mayor posibilidad y que está como la política más popular hoy en este minuto, se llama Habib Mursi, y era una miembro del gobierno de Ben Ali, el dictador antiguo, ¿ya? Y ella ha basado su campaña en la nostalgia por los días de antes, como la nostalgia de Ben Ali. Imagínense que eso es lo que está hoy día calando como discurso popular, como discurso que adhiere. Dice que la primavera verde fue una primavera de ruina, culpa a todos aquellos que llevaron adelante este proceso. Su coalición tiene hoy día 16 asientos de 217 en el Congreso, pero ella quiere avanzar, digamos, y tiene muchas probabilidades porque está apelando a esa clase media que estaba mejor con Ben Ali que lo que estaba hoy día, y que en el fondo ha instalado esta idea de que el Túnez revolucionario era mucho mejor que el Túnez de hoy día, y como les digo, está teniendo mucho éxito en esto. Tampoco se renovaron las élites políticas en Túnez, entonces la verdad es que, claro, hay una situación de mejora en este país en particular, pero que es muy complicado, que no se está viviendo así por la gente, y que, claro, las expectativas fueron gigantes. Por último, algo que yo creo que ayuda mucho a pensar es que este Noah Feldman, que es este profesor que les digo que hizo este libro que se llama El invierno árabe, que en el New York Times hicieron un review del libro muy interesante, él por un lado dice que fue muy importante esto porque en el mundo árabe, en el fondo, siempre habían sido subsumidos, ya fuera por imperios, desde el Imperio Otomano hasta los imperios europeos colonialistas.
No hay una tradición democrática como la
primera. Claro, y que esto fue la primera vez, y cita a Hannah Arendt, en que ellos, los árabes fueron agentes de su propio futuro político. Ya, eso está muy bien, dice él. Pero, ¿cuál fue el problema? Que al no haber una institucionalidad que canalizara esto de una manera democrática, gradual, con sustento, etcétera, esta revolución terminó cayendo, como dice el New York Times, en como caen las revoluciones que tienen el hábito de comerse a sus propios hijos y terminar dándole la pasada, digamos, a los valores completamente contrapuestos, a las visiones contrapuestas, como es el caso que les digo de esta política que trabajó con Ben Ali, que ahora es la más popular en Túnez. Y entonces hay un llamado también a decir, reflexionar respecto de cómo se puede hacer un cambio, o sea, cuáles son las maneras de hacer cambio que son sustentables en el tiempo y que traen un cambio positivo para la gente, porque nos sirven, digamos, estos intentos tan dramáticos, tan inspiradores en su momento para todo el mundo, que finalmente terminan dejando a la gente mucho peor de lo que estaba, y sin democracia, sin ni una esperanza de mejorar esto de alguna manera, porque estos dictadores llegan y no hay cómo sacarlos después, o en unas guerras civiles completamente terribles como la de Siria o la de Libia. Entonces yo creo que hay mucho que darle
mucho que
vuelta
aprender.
A esto.
No todo lo aparente, no todo lo que brilla es oro. Una caída de un dictador es en principio buena, pero si no está bien respaldada por una institucionalidad, puede ser igual de mala, incluso peor. Imagínate.
Claro, y en el fondo que antes, o sea, plantear una manera de salir de esa situación que ojalá sea, es sustentable en el tiempo. Obviamente que nadie está diciendo con esto que está bueno que hayan dictadores no, africanos.
Pero son lecciones también respecto a, lo, claro. a los movimientos sociales y también cómo puede, cómo deben encauzarse bien, y hay que sacar las lecciones también.
Exacto,
en todas
porque
partes.
En el fondo la idea de todos estos movimientos es que las personas estén mejor que antes, no que estén peor que antes, y que el único país que tiene democracia en el mundo árabe esté con estos problemas. Y yo por eso reitero esto que dijo Tom Friedman, porque es muy importante. En ese minuto, en enero, todo el mundo estaba como fascinado con la primavera árabe, y resulta que miren lo que ha pasado 10 años después, y era el tiro que ha cubierto y se ha ganado premio Pulitzer exactamente por la cobertura de Medio Oriente, pero es extrapolable a todos los países. Esto es como no es, el día después sí. del día después. Ese
esto
es el que importa.
No basta con la épica en política.
Exacto. Cuando Paula, pasa la resaca, digamos.
¿Ah? Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Que esté bien.
Gracias, Paula.
Gracias a usted. Hasta gracias. La próxima semana.
Chao,
un abrazo.
Chao, un abrazo. Chao. Son las 7:44 minutos. No te pierdas este sábado el ranking de universidades 2020 de la tercera que pasa. Todo lo que necesitas para postular mejor informado. Encuéntralo este sábado 19 de diciembre junto a la tercera y en latercera.com.
Nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal.
En Radio Duna.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos, impulsando un nuevo consumidor chileno basado en cuatro valores: el cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
BMW se une a Fundación Artesanías Chile para apoyar a los artesanos y artesanas del país y así mantener vivos los oficios heredados de generación en generación. Porque compartimos tus mayores deseos en esta Navidad. Te invitamos a conocer a los artesanos y sus productos, los que han sido hechos a mano para ti. Ingresa a www.bmw.cl y descubre más sobre esta iniciativa. En BMW, apoyamos a los artesanos.
Según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud, el 31,2% de la población chilena mayor a 15 años tiene obesidad y un 3,2%, unas 500.000 personas, viven con obesidad mórbida. Por eso es importante considerarla como una enfermedad con tratamientos oportunos y una mirada de largo plazo. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
¿Mi amor?
Sí.
Aquí está la carta con los dos regalos que quiero.
Ah, ¿y no pueden ser tres?
Este fin de año, realiza tres o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 1.000.000 de pesos durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime, con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central, en TVN.
7:48, estás en Duna.
Nada personal. Ya vamos a nuestro entrevistado, Matías, para que aprovechemos el tiempo que nos queda. Se trata de Heriberto García, el director del Instituto de Salud Pública, que hoy día hizo grandes noticias.
Aprobación para esta vacuna de emergencia de Pfizer. Director, gracias por recibir a Radio Duna. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías y Josefina. Felices, bueno, estamos acá.
Sí, pues me imagino. A ver, cuéntenos usted un poco el proceso, la importancia de lo que ocurre, cuáles son los efectos que puede tener para la población.
Bueno, hoy día, y como un hito importante, hicimos una presentación, ¿cierto?, de streaming, porque consideramos que de esa manera la gente se va enterando de los temas científicos y de exposiciones de alto nivel, y no estamos cayendo en las noticias falsas que empiezan a rondar por internet y que en el fondo no motivan a las vacunaciones. Creemos que es súper importante que la gente tenga confianza en esto. Y es por eso que el Instituto de Salud Pública, como institución seria, ¿cierto?, y reconocida a nivel internacional, se enfocó, ¿cierto?, en buscar que haya calidad, seguridad y eficacia en la vacuna. Calidad desde el punto de vista de que estas vacunas sean, fabricadas en sitios de fabricación con todas las normas de buenas prácticas de manufactura, y que por lo tanto cumplan con todos los estándares nacionales e internacionales al respecto, que tenga seguridad, es decir, que si tiene reacciones adversas, porque nada evita una reacción adversa de un medicamento, eso tenerlo claro, sean leves, manejables y que no generen problemas o secuelas ni hospitalizaciones, y que sean eficaces, es decir, que cumplan con cierto nivel de eficacia que demostraron los estudios clínicos, que están del orden del 95% una vez que se inocula la segunda dosis después del séptimo día.
Heriberto, ¿cuánto pesa que la FDA le haya dado luz verde a esta vacuna para que el ISP finalmente también tome esta decisión?
Que cada agencia reguladora a nivel 4, y que en el fondo está, contamos con el reconocimiento, es decir, el mismo peso que la FDA tiene, el mismo peso que tenemos nosotros, es muy relevante desde el punto de vista de que el país de origen, en este caso Estados Unidos, tiene una autorización y va a haber una buena fiscalización que también nos deja tranquilos nosotros en ese país. Y por otra parte, la FDA también creo que tomó nota de lo que nosotros hicimos aquí hoy día para efectos de que ellos pueden ver cierta análisis que nosotros hicimos, que a lo mejor a ellos se les podría haber ido, además de que como hay una semana de espacio, hay nuevos antecedentes que también fueron necesarios en esta decisión. Estamos, insisto, en una noticia en desarrollo donde cada día aprendemos algo nuevo sobre vacunas y sobre este virus.
Yo justamente le quería preguntar de antes, cuando uno dice, viene esta vacuna, esto con todo el respeto que merecen las instituciones chilenas, que bueno que tengamos una institución como el ISP que genera el respeto y la confiabilidad, pero creo que lo de hoy fue una muestra de que no hay mucho tiempo que perder. Si viene con el respaldo de las instituciones norteamericanas, europeas, que tienen un máximo nivel, hacer todo el proceso muy largo y perder tiempo pudiera ser a lo mejor improductivo. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que se hace? ¿Por qué la chilenización de esto es? ¿Cómo se adapta para no dárselas de importante y hacer todo el proceso de nuevo para decir nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo? No sé si me explico.
Si hubiera sido lo segundo, Matías.
No, yo sé que no es así, pues. Por eso que felicito que lo hayan hecho de manera bastante expresa.
No, por eso. Y ahí me interesa cómo explicarlo. Si hubiera sido lo segundo, todavía estaríamos evaluando, seguro, si hubiera sido una lógica de darnos de importancia. No, aquí lo que nosotros hicimos fue decir, a ver, con los antecedentes que tiene la FDA, con los antecedentes que teníamos de la agencia de Inglaterra, con los antecedentes que se fueron dando también en la COFEPRIS, que también autorizó, y Health Canada, que también autorizó. Nosotros en realidad no repetimos procesos, o sea, lo que ya está revisado, y en ese sentido lo que el SP revisa, si hubiéramos sido primero, la FDA también lo hubiera tomado como un antecedente. Eso es lo que quiero decir, que en el fondo estamos a un nivel donde en el fondo hoy día la celeridad es la que debe imponerse, y en esa lógica claro, se toman los antecedentes internacionales para poder no repetir nuevas evaluaciones, pero se evalúa situaciones particulares del país. Por ejemplo, ¿qué era importante evaluar con respecto a esto? En Estados Unidos los viajes de la vacuna van a ser desde un estado en particular al resto de los estados. En cambio, en Chile, la vacuna va a llegar de Estados Unidos, de Bélgica, va a viajar 8 a 10 horas, va a llegar al aeropuerto, y hay una logística que tiene el aeropuerto con respecto a esta vacuna para que llegue después a las cámaras de frío. Esa logística fue muy bien explicada esta mañana por el Programa Nacional de Inmunizaciones, que nos da la tranquilidad de que en Chile está la vanguardia para poder hacernos cargo de esta logística, y por lo tanto es seguro que hayan vacunas. Por otra parte, era importante que nosotros como instituto demostráramos también a la comisión que sí estábamos preparados para hacernos cargo de la farmacovigilancia, que es lo que también se demostró en esta mañana. Y por último, una cosa súper importante, si hubiéramos autorizado de manera súper directa, hubiéramos autorizado 18 en adelante, que es lo que solicitó Pfizer. Y gracias a la evaluación, los mismos evaluadores dijeron, a ver, Pfizer solicitó 18 años, pero ya hay antecedentes suficientes para autorizar 16. Entonces, por lo tanto, juguémosla y aprobemos 16 años, y pregunté, y eso fue parte de las votaciones que se hizo.
Perfecto. Esto significa que ahora se puede empezar a importar esta vacuna a Chile. ¿Cuándo debiera llegar, Heriberto?
La vacuna debiese ir ahora en el proceso de la importación. Solicitan la certificación de destinación aduanera, que es la que permite que llegue a la losa del aeropuerto, y el uso de disposición después, que lo que permite es que de la bodega de donde esté se distribuya al resto de los vacunatorios.
O sea, ¿podríamos estar vacunando cuándo?
Es un proceso que dura un par de días, desde el punto de vista un día máximo, dos días más, para efectos de tramitación. Lo que aquí depende para poder empezar a vacunar es que Pfizer ahora determine y se ponga en acuerdo con el Ministerio de Salud de cuándo va a llegar el primer lote. Esperamos nosotros que llegue dentro de la próxima semana.
¿Podría ser para Navidad, como querían las autoridades?
Es lo que he escuchado de la autoridad y lo que he leído, pero esperemos la confirmación que está trabajando en este momento el Ministerio de Salud y el Gobierno.
¿Tienen ustedes en carpeta revisar otras vacunas? ¿Se puede adelantar pega, por ejemplo, qué va a pasar con la vacuna de Moderna, que sabemos que ya pasó la primera aprobación de emergencia en Estados Unidos ayer, me parece?
Tienen un grupo en China también, ustedes.
Exacto, entonces es cosa de tiempo que empiecen a llegar. ¿Se puede ir adelantando trabajo para en la medida que tengamos disponibilidad se puedan hacer estas vacunaciones?
O sea, a medida que vayan llegando estas solicitudes, si Moderna tiene un representante en Chile, porque hoy día no lo tiene, que haga la solicitud, nosotros tendremos que revisarla con la misma celeridad que revisamos la de Pfizer.
Me refiero que no es de oficio, no que ustedes la adelanten, tiene que pedirlo, que tiene que pedirse.
Tiene que haber un proceso, exacto, Matías. Tiene que haber un proceso de alguien que quiera solicitarla. Y en el caso de Sinovac, de oficio, como tú dices, tomamos la decisión de ir a hacer la inspección, porque Sinovac es una de las vacunas que se ha visto y que el gobierno ha hecho digamos los acuerdos comerciales para poder tenerla y tener bastantes dosis, y por lo tanto dijimos, dado que no tenemos hoy día certificación de buenas prácticas de manufactura de la empresa en China, vamos a visitarla, vamos a hacer la inspección, que es lo que estamos haciendo, y llevamos ya
¿y qué le han contado?
De eso.
¿Cuáles son los reportes? ¿Qué reportes le han entregado respecto de la comisión que está en China? Son dos personas, tengo entendido.
Los reportes van muy auspiciosos.
¿Ya?
En 6 minutos más parten el cuarto día, pensando de que allá van adelantados en el cambio de horario. Sí. Así que no, pero va muy auspicioso. Esto va muy bien. Están bastante impresionadas de la tecnología que se está haciendo allá en China. Y nada, yo creo que va a llegar muy buenas noticias. La próxima semana nosotros haremos un comunicado, ¿cierto? Y contaremos cómo está esta situación y se emitirán los certificados correspondientes. Y después de eso uno esperará que se hagan las solicitudes respectivas de la vacuna de Sinovac y avancemos rápidamente para que sea la segunda vacuna aprobada.
Bueno, está entonces este día, que es bastante histórico, donde se aprueba de parte del Instituto de Salud Público de Chile una vacuna para emergencia, y es cosa que empieza a llegar y se empieza a aplicar, y ahora es cosa de que haya muchas, que haya disponibilidad. Heriberto García, director del Instituto de Salud Pública, muchísimas gracias por
conversar. ¿Me permite, Matías, una cosa antes de terminar, Matías, Josefina, que tiene que ver con lo siguiente? La vacuna, para efectos claros y para que la población también esté tranquila, es uno de los de las herramientas para combatir el COVID. No podemos vacunar y dejar de usar las otras medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Y eso yo creo que ustedes, como medio de comunicación, es muy importante que lo sigan recalcando para que la población entienda y evitemos los contagios. Porque si empezamos a contagiarnos mucho, por mucho que tengamos vacunas, no vamos a lograr el efecto que queremos, que es proteger a la población de mayor riesgo de enfermarse y de tener consecuencias lamentables.
Es importante que la vacuna llegue y que la población esté en un buen momento para recibirla, porque si estamos todos contagiados igual va a ser más lento, va a ser más complicado. Así que obviamente no hay que bajar la guardia.
Gracias, Heriberto. Que esté muy bien.
Un abrazo cordial. Que esté muy bien.
Gracias, hasta luego.
Y nosotros, cuando son las 7:51...